Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad.
Bien, queridos oyentes, bueno, seguimos conversando con el profesor Francisco Contreras, economista con una dilatada trayectoria, como nos indicaba hace rato Jonathan. Quedó una pregunta en el aire, bien interesante, acerca de la reducción de la pobreza que anuncia el gobierno, el Ejecutivo Nacional.
Bueno, no poseo estadísticas oficiales sobre la pobreza. A nivel internacional tampoco se da. Pero como no existe, uno puede utilizar proxy, es decir, aproximaciones, como hacen los físicos. Los físicos detectan los agujeros negros no porque los hayan constatado, sino porque su fuerza gravitatoria es tal que desvía los fotones, y entonces cuando existe ese fenómeno, pues ahí hay un agujero negro. Entonces, el agujero negro del cual me refiero yo en este momento es que la canasta básica, es decir, la canasta que comprende los bienes y servicios esenciales que uno puede adquirir en mercados populares, Pedeval o Mercal, se sitúa por encima de 90 mil bolívares mes. Eso para un grupo familiar de 5 personas que compran todo en esos mercados. Yo quisiera saber que si todos los venezolanos pueden tener o tienen en este momento ese nivel de ingreso. Porque si no lo poseen y tienen una capacidad que se reduce a la mitad de la canasta básica, quiere decir que estamos en un nivel de pobreza. Claro. El otro punto es que cuando hay pobreza, la gente hace colas. ¿Y hace colas por qué? Porque los bienes no se consiguen. Si el nivel de escasez en el año 2014, hasta la fecha en que se dio esa información, era del 30% y no se veían colas, en este momento que se ven colas, ¿qué nivel tendrá? Yo no pienso que sea por debajo de 30%. Entonces, pues, quiere decir que uno tiene, vamos a tomar las cifras de marzo del 2014 para no complicarnos la vida, y entonces decimos el 70% se mueve con unos precios de la canasta básica, es decir, se está moviendo en un nivel que requiere 90 mil bolívares en un grupo familiar para poder satisfacer sus necesidades básicas. Pero el 30% no existe porque decimos hay escasez. Entonces ese 30% lo compra en otros mercados que se llaman los mercados negros, esos mercados ilegales. En ese tipo de mercado, los precios no corren con los precios que nosotros conocemos, corren con el deterioro de un dólar ilegal, que es el llamado paralelo. Y ese dólar tiene un deterioro superior al deterioro que sufre la canasta básica. Entonces estamos hablando de unos niveles de inflación que en este momento superan ampliamente, en estos meses al presente, 260%. Yo dificulto que los venezolanos puedan sobreponerse con aumentos equivalentes a ese deterioro. Entonces, esa es la razón por la cual sostengo que la calidad de vida y la pobreza ha aumentado, lejos de disminuir.
Fíjate, Francisco, quiero, no sé, quizás complementar esto contigo, adentrándonos un poquito en lo que es en esta ciencia nuestra, la economía. Fíjate que, y que quizás lo pudiéramos relacionar con esto de que estamos hablando de la pobreza. El Producto Interno Bruto, que todos sabemos, es un índice que nos dice más o menos el resultado, pues, de la producción y que se ha logrado por un determinado periodo dentro de un país, generalmente un año, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país ya tiene varios trimestres consecutivamente en los cuales ha venido decreciendo, lo que nos ha hecho ya que estemos claros en que tenemos una recesión económica, porque supuestamente una recesión económica, más de 2-3 trimestres consecutivos decreciendo el Producto Interno Bruto, eso de verdad significa, pues, ya una recesión económica. Si estamos sufriendo una recesión económica, ¿cómo es posible que a nosotros se nos ha anunciado inclusive que los niveles de empleo han aumentado y ahora se nos dice inclusive que la pobreza ha disminuido? ¿Cómo puede Hay algo, tú eres más estudioso de esto, de lo que yo puedo ser en este aspecto. Si tenemos un producto interno que más bien decrece y decrece y decrece continuamente, es decir, la cantidad de productos y bienes y servicios que se produce en un país, y nosotros tenemos estos altos niveles de inflación y esta dificultad para acceder a esos bienes, ¿cómo podemos estar entonces hablando de que se ha disminuido la pobreza? ¿Cómo podemos estar hablando de que ha habido aumento en el empleo? ¿Qué nos puedes comentar de eso, Francisco?
Bueno, pienso que igual a nivel de empleo no puede haber un mejoramiento, porque si existiese ese mejoramiento, si estuviésemos en una situación próxima a pleno empleo, no existiría tanta gente en las calles haciendo cola, en las calles buscando lo que no consigue, y tendríamos una producción de bienes y servicios superior. Ninguno de esos parámetros está ocurriendo o se ve. Es lo que yo, el aspecto sobre los cuales yo le llamo la atención al público. Si usted cree que la pobreza se ha reducido, haga su propia cuenta personal de cuánto es su ingreso, cuánto le alcanza, cuánto puede comprar y qué consigue en el mercado. Y también preguntaría, bueno, si es que la gente se la pasa todo el tiempo, mucha gente en la calle haciendo colas buscando cosas, entonces ese trabajo, ¿quién lo está haciendo? ¿O dónde está esa fuente de empleo que permite que la gente esté desocupada en las calles buscando lo que no consigue?
El tema de las importaciones, el gobierno ha venido anunciando regularmente cifras de importaciones. ¿Qué busca esto? Yo no sé si Jonathan, que también hemos comentado, quiere hablar al respecto.
Bueno, sí, mira, eso es un flagelo. Liguemos esto, que dice Juan José, importaciones con lo que estamos hablando, disminución del producto. Si disminuye el producto es porque se está produciendo menos bienes y servicios dentro del país, y esos bienes dentro del país se producen con empleo. Y si hay menos producción, evidentemente tiene que haber menos empleo, porque ellos son directamente proporcionales. Entonces, evidentemente que allí hay algo que no se nos está diciendo muy claramente por parte de nuestras autoridades. Y por otro lado, lo de las importaciones. Esta es la consecuencia. Si nuestro Producto Interno Bruto decrece, nuestra cantidad de bienes y servicios decrece, es porque estamos trayendo esas cantidades de bienes de otras latitudes, las estamos importando, a costo que ya se ha comprobado que un dólar de importación en importación aquí en Venezuela, produciéndolo nacionalmente, equivale a 5 dólares. Eso es un cambio de cálculos que ya se han hecho. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una incidencia en las importaciones. A cada momento vemos cómo se nos anuncian que están llegando barcos con mercancías, con varias toneladas de aquello, varias toneladas de otro. Recientemente, 7.464 toneladas aparentemente acaban de llegar aquí a Puerto Cabello. ¿Cómo ves tú esto, Francisco, de esto que está ocurriendo, que cada rato nos anuncian que llega mercancía? ¿Debería alegrarnos eso o deberíamos más bien enfocarlo desde otro punto de vista? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos dice?
Bueno, para nosotros disponer del nivel de producción que correspondió al año 2012, necesitaríamos unos 52 mil millones de dólares para poder alcanzar ese nivel. Actualmente estamos en unos 14 mil millones que no son enteramente líquidos. Este año comenzamos con alrededor de 18 mil millones de dólares. Entonces, lo que tenemos que prepararnos el año que viene es para un nivel de importaciones mucho más bajo. El país durante estos últimos 16 años se ha hecho un país rentista, es decir, dependiente para producir, para vivir de las importaciones. Es decir, su componente importado es bastante alto. Lo que quiere decir que si se reduce esa capacidad de compra, que está, vamos a decir, las reservas internacionales, lo que tiene el gobierno en su bolsillo es de 14 mil millones de dólares, que no todos están en liquidez. Es decir, que no están en divisas, que algunas posiciones están en oro y otras en derechos especiales de giro.
Perdón, entonces, por cierto, disculpa, un oro en las reservas que ya se acaba de detectar que acaban de bajar en valor en más de 506 millones de dólares el valor de ese oro. Inclusive que ha bajado no solamente absoluta, relativamente, sino también en términos absolutos, lo que hace inclusive mucho más dramática esta situación de las reservas.
Entonces, ¿qué cosas podrían ser señales de un despertar o de un rearranque de la actividad económica en el país? Primero, lo que ocurre cuando un país está en esas condiciones. Se desmantela y se simplifican las regulaciones. Se elimina la emisión inorgánica de dinero. Se regresa al equilibrio fiscal y se restablece la autonomía e independencia de los poderes públicos. Es decir, esas son las condiciones que nosotros, las señales que deberíamos tener los venezolanos que nos indicarían que el país está en una senda diferente. Ya no es posible seguir montando regulaciones porque lo que hacen es cada una de ellas asfixia aún más la economía. Entonces, para hacer un buen trabajo, el Estado o el gobierno debería administrarlas en función de la respuesta del mercado para no crear incentivos perversos. Por ejemplo, cuando hace regulaciones con subsidios, por ejemplo, al sector avícola para que venda el cartón de huevo a 400 bolívares, no sé cuánto es, 420, está creando una condición de incentivo perverso. ¿Por qué? Porque aun cuando sea subsidiado y en la estructura de costos de 420, incluido el margen de ganancia, pues se crea un incentivo, un aliciente para que exista un mercado negro alrededor y se desplace hacia la frontera, porque ese no es su valor real en el mercado internacional. Es decir, lo que estamos es quemando divisas que pueden ser aprovechadas de manera diferente y mejor con otro enfoque. Es decir, un enfoque en función del mercado. Entonces, ese panorama lo que hace es dar una alegría transitoria, pero no resuelve el problema de largo plazo. Entonces, atención, en el momento que nosotros veamos que se desmantela y se simplifican las regulaciones, que se elimina la emisión inorgánica de dinero, porque cada vez que se imprime billete y monedas, y entonces resulta ser que las reservas internacionales bajan porque no estamos generando suficiente producción, entonces estamos distribuyendo mucho dinero, pero no hay la correspondiente cantidad de bienes y servicios. Entonces usted lo que está alimentando la inflación, pero no está mejorando la calidad de vida. Y si además de esto el Estado se empeña en gastar más de lo que le ingresa y lo hace a través de la emisión inorgánica, tenemos una situación de inflación que nada ayuda. Nosotros estamos a la puerta en este momento, si tomamos como referencia la canasta básica y el índice de precios hasta el año diciembre de 2014 y además lo ajustamos en función del impacto de los mercados negros, ya tenemos más de 3 años con 100% de deterioro del poder adquisitivo, lo que quiere decir que si este año se anticipa una canasta básica que se deteriore en 1071%, nosotros entonces estamos en una condición de hiperinflación. Si además de esto pasan, que ya han pasado más de 3 trimestres con decrecimiento del Producto Interno Bruto, eso se llama estanflación. Pero como es hiper, entonces estaremos no en hiperinflación, sino hiperestanflación. Es decir, una inflación tremenda de más de 100% al año corrido durante 3 años y una caída de más de 4 trimestres de Producto Interno Bruto. Entonces, la situación que requiere, mire, requiere, como cualquier familia que de pronto decae sus ingresos, ajustar su presupuesto, llamarlos a todos para ver que entre todos cómo se hace para administrar mejor ese hogar. Y es lo correcto, no una cosa como decir a la familia, vamos a seguir gastando y vamos a endeudarnos, cuando ya la capacidad de deuda pues se acaba, se está terminando.
Sí, Francisco, mira que es evidente que estos comentarios que tú haces, yo los consideraría un abreboca, porque nos gustaría que, de verdad, Juan José, en el próximo segmento nos hablaras un poco más desde el punto de vista de esas perspectivas que tú pudieras darnos un esquema, pues, de cómo se van a presentar en la economía en el 2016. Ya nos ha adelantado algo, pero más que todo desde el punto de vista quizás enfocado hacia nuestro sector de la pequeña y la mediana industria. Y luego, para que le demos una oportunidad, porque nuestra flamante primera vicepresidenta aquí presente también nos tiene unos anuncios muy interesantes de actividades de nuestra Cámara que nos va a dar antes de finalizar el programa.
Sí, profesor, de hecho, Conce Comercio anuncia recientemente que durante el primer trimestre del año entrante podrían estar cerrando muchos negocios. Quisiéramos ver cuál es su posición y el enfoque que desde la perspectiva de la pequeña y mediana industria. Seguimos con el profesor Francisco Contreras, ya regresamos.